Espontánea. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial.
Bien, en la segunda entrega de estas espontáneas de Uniradio, acompañando las jornadas de investigación de la FIC, de nuestra Facultad de Información y Comunicación, hoy recibimos a una de las invitadas internacionales a estas jornadas, Fernanda Ribeiro, licenciada en Historia por la Facultad de Letras de la Universidad de Oporto, en 1980, egresada del curso de bibliotecario arquivista de la Facultad de Letras de la Universidad de Coimbra, doctora en Ciencias Documentales por la FLUP, tiene trabajos publicados en Portugal y en el extranjero en el área de Ciencia de la Información. Fernanda, bienvenida, muchas gracias por estar en Uniradio.
Que agradezco la invitación para estar acá.
En la conferencia que diste en el primer día de estas jornadas, hablas de la transición paradigmática en el área de la ciencia de la información y el patrimonio, ¿no? ¿A qué te referís con esto? ¿Cómo es esta transición?
Bueno, eso hablé de eso un poco para también contar la evolución de la ciencia de la información que tenemos en la Universidad de Oporto desde hace más o menos 20 años, dos décadas, que empezamos en cuestionar un poco el modelo formativo que teníamos, que corresponde a una visión que consideramos que ya no está adaptada a los tiempos actuales. Y entonces esta cuestión de los paradigmas la comprendemos como una perspectiva que viene desde el siglo XIX, considerando esta área como algo muy profesional, los bibliotecarios, los archivistas, los documentos mentalistas, como áreas distintas y una visión muy técnica, muy historicista y más enfocada en la preservación de los documentos, para conservar la memoria. Después, con la revolución digital que estamos viviendo hace varios años, se ha producido un cambio de perspectiva que nosotros llamamos cambio de paradigma, porque es toda una nueva perspectiva que en realidad cambia muchas cosas, porque desde luego el enfoque no es tanto en los objetos físicos, los documentos, pero más en su contenido, la información.
Ahora que mencionabas el fomento de la memoria y el rescate de la información, también hablas de que eso influye en la construcción de la idea de los Estado-Nación, que era por eso también que se veía de esa forma.
Sí, sí, porque este paradigma más tradicional en la realidad ha empezado después de la Revolución Francesa.
Claro.
Los ideales de los revolucionarios de Francia mucho basados en el nacionalismo, la idea de nación para los franceses, que la nación eran todos los ciudadanos y no apenas la iglesia, los nobles, los que tenían el poder antes de que la burguesía hecho la revolución. Y entonces la nacionalización de los documentos también significa que el Estado quería detener las fuentes para después poder escribir la historia de la nación.
Generar un relato.
Sí, era una visión mucho historicista.
¿Y cómo empieza a cambiar esto que me estabas diciendo, ¿no? A partir de la revolución digital y concentrarse más en el contenido, ¿qué es lo que empieza a cambiar respecto a la preservación y la archivología?
Bueno, es que la propia sociedad, en consecuencia de la revolución digital que vivimos, también el Estado-Nación se ha cambiado. Y claro, Hoy podemos decir que pasamos de un Estado-Nación a un Estado social, y yo diría mismo que actualmente ya estamos en el Estado digital. Y entonces, con estos cambios en la sociedad, naturalmente que el enfoque que tenemos que hacer en la información es mucho más para poder providenciar el acceso, no tanto la custodia, porque solo se justifica preservar, guardar, invertir en instituciones de memoria, en todo eso, que es todo muy caro, naturalmente, si hay un beneficio para los ciudadanos. El beneficio es el acceso, de que te sirve guardar todo muy bien si después nadie tiene acceso, nadie consulta. Bueno, la información es para ser usada porque hoy es una herramienta fundamental para el desarrollo de la sociedad. Quien tiene información, lo sabemos que tiene poder, la información es muy importante.
Hay algo de ciencias sociales también, ¿no? Que empieza a aparecer.
Sí, sí. La ciencia de información es por naturaleza una ciencia social. Una ciencia social más aplicada, pero la información es un fenómeno humano y social. Desde luego, porque la información se produce en tu cerebro.
Sí, pero ¿no es algo que viene con ese cambio de paradigma o es algo que ya estaba? ¿Es algo que viene con este cambio de paradigma del que veníamos hablando?
Bueno, yo creo que es más evidente con este cambio de paradigma. Bueno, porque la información siempre ha existido.
No, sí,
desde
claro.
que tenemos hombres que piensan que tenemos información. Pero como el enfoque lo ponías mucho en el objeto físico, en el documento, estabas preocupado con la información documental, en algo físico que podríamos conservar y guardar. Y con la revolución digital se tornó más evidente que lo más importante no es el soporte, es el contenido. Desde luego porque la misma información puede estar al mismo tiempo en diferentes sitios, en diferentes soportes, y luego lo físico no es lo más importante, es realmente el contenido. Y eso cambia la perspectiva, cambia el paradigma, porque empiezas a ver de un modo diferente. Y el cambio de paradigma es precisamente eso, es un modo de ver, la forma como estás percepcionando la realidad, y en función de eso, mucha cosa va cambiando naturalmente.
Vos proponés pensar las ciencias de la información en al menos cinco grandes áreas, ¿no?
Sí, más o menos.
¿Qué probabilidades nos ofrece pensar la disciplina y sus paradigmas desde estas áreas?
Bueno, en estas áreas yo creo que hay dos tipos de áreas. Por un lado, cuando pensamos en una ciencia de información integrada y que no tiene divisiones artificiales entre la biblioteconomía, la archivología, la documentación, la museología, porque lo entendemos que el objeto de estudio, de trabajo, es el mismo, es la información, y entonces las bibliotecas son simplemente servicios que prestan, que tienen usuarios distintos, sí. que son formas aplicadas, disciplinas aplicadas, como en la medicina. Todos son médicos, pero hay unos que son gastroenterologistas, otros son pediatras, otros... Bueno, hay muchas especialidades, pero todos en la área de medicina. Y la ciencia de información la vemos un poco así. La parte teórica y epistemológica es unitaria y después hay aplicaciones distintas, servicios distintos, que tienen unas cuantas especializaciones. Claro que es diferente trabajar en un archivo histórico con documentos del siglo XIV, y que tienes que tener una especialidad en paleografía para saber leerlos y tal. Sí, del mismo modo que un pediatra tiene que saber cosas de psicología infantil, claro. y cosas así, pero no deja de ser médico. Y aquí también, no siempre la base teórica y científica es la ciencia de información. Otras áreas que creo que también lo que referías son aspectos más grandes áreas de trabajo aplicativo. Una área de la producción de la información, todo que tiene que ver con el contexto de producción, los agentes que producen, las condiciones de producción. Una otra área es el comportamiento informativo, que lo vemos más desde el lado del usuario. ¿Quién busca información? ¿Por qué? ¿Lo que quiere? ¿Sus constrangimientos? ¿Sus intereses? Muchas veces de carácter cognitivo, psicológico. Por eso la información es tan importante en la ciencia de la información, las cuestiones cognitivas. desde luego por la información empieza en el cerebro,
sí, claro.
Y para buscarla hay también condiciones de cognitivas para eso. Y otra área que es la organización y representación, que bueno, creo que un poco más tradicional, porque siempre en el paradigma tradicional y más historicista las cuestiones de organización, de descripción más técnicas siempre existieron y fueron muy fuertes. Y después hay una otra área que es más transversal y que también tiene relación con la gestión, que es la gestión de la información, que eso es verdaderamente más dedicado a los servicios, a gestionar información en servicios físicos o servicios virtuales que hoy en día existen en la internet bueno, en muchos sitios.
Sí, hay algo que está presente en toda la ciencia, sobre todo en las ciencias sociales, pero hablaste también de hay algo que te referís que son las dinámicas transdisciplinarias que tiene que tener la ciencia de la información, ¿no? ¿Cómo se conjuga con otras ciencias?
Sí, bueno, hay una distinción para nosotros entre lo que es la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad.
Sí, claro.
Sí, la interdisciplinaridad creo que es lo que hacemos con otras ciencias, porque para haber interdisciplinaridad tiene que haber dos o más disciplinas distintas que colaboran entre sí y después producen algo en resultado de esa colaboración. Y la ciencia de información tiene muchos contactos con otras ciencias, desde luego con la historia, con la gestión, con la lingüística, con la lógica, con las ciencias de la computación. Hay que hacer trabajo conjunto en equipos con todas estas áreas. Por ejemplo, en el programa, el modelo formativo que tenemos en la Universidad de Oporto, todas estas materias son asignaturas en primer año. Los alumnos,
claro,
tienen lingüística, tienen historia de la administración, tienen inglés técnico, tienen sociología de las organizaciones y tal. Son todo materias interdisciplinarias. Otra cosa es la transdisciplinaridad, que eso nos permite hacer la síntesis entre distintas áreas, en este caso las disciplinas anteriores que contribuyeron para la ciencia de la información, la biblioteconomía, la arqueología, la museología, todo eso hoy lo hacemos de una forma sintética y también con los sistemas tecnológicos de información, la informática, para producir un nuevo cientista, el cientista de la información, en una dinámica transdisciplinar, que es una síntesis. Todo esto está, digamos, integrado.
¿Cómo es, ahora que la mencionas, cómo es la experiencia de la Universidad de Oporto? ¿Qué proyectos de investigación se han desarrollado y cuál ha sido el aporte de esta Universidad de las Ciencias de la Información?
Bueno, en Portugal la Universidad de Oporto fue la primera universidad que creó una licenciatura, porque antes de 2001 solo teníamos cursos de posgrado que se llamaban de especialización, pero que en realidad no eran de especialización porque no había una formación previa. Entonces no es posible especializar si no hay nada antes. Empezamos la licenciatura y después la maestría y doctorado. Desde un punto de vista profesional, de las salidas profesionales para nuestros alumnos, es una formación muy bien sucedida. Porque antes todos los alumnos solamente tenían empleo en la administración pública. Bibliotecas, sí, públicas y archivos públicos eran los únicos empleadores, porque, bueno, la ley exigía que tuvieran la formación en ciencias documentales, se llamaba así, y entonces ahí se podían encontrar empleo. Actualmente los alumnos, los graduados de ciencias de información trabajan casi 100% en empresas, como gestionando información, ou em bibliotecas privadas, ou em setor privado, normalmente, também porque a administração pública não contrata casi nada.
Claro.
Bueno, pero casi todos, como hacen muchas veces para la tesis de maestría, un trabajo aplicado. Estão uns meses trabalhando em uma empresa, uma associação, e depois normalmente são contratados, porque uma vez um empregador me comentou que nosotros tenemos necesidades que no sabíamos que teníamos antes de
que llegara un cientista de la información.
Exactamente. Después la persona fue tan importante para organizar y gestionar la información que decían que no podían pasar sin ello. Contrataron. Por otro lado, en términos de investigación, también fue importante porque el doctorado tiene muchos alumnos, muchos brasileños también. En 14 años formamos casi 150 doctores. Es mucha gente.
Sí, mucha gente.
Mucha gente. Muchos que están en la carrera universitaria necesitan de doctorado para su progresión. Uh-huh. Pero también otras personas que hacen el doctorado y trabajan en el sector privado. En Portugal algunas empresas también empezaron a contratar doctorados. Pero sobre todo lo más importante fue que se empezó a producir literatura científica en Portugal por la investigación que se hace. Eso me parece que es un contributo importante, porque intentamos que los alumnos también escriban en inglés, porque en portugués es más difícil ser conocido fuera de Portugal y Brasil. Bueno, Brasil es un continente, entonces tiene mucha gente, pero es importante escribir en inglés para divulgar lo que hacemos, porque esta visión que tenemos nos parece que es una visión más social y más humanística de la ciencia de información. Eso nos interesa mucho para contraponer, de en cierta medida, a la visión más americana y más computacional de claro. la ciencia de la información, que es mucho lo que está en la red de las Information Schools, de iSchools, que es una red mundial, pero está muy dominada por la componente tecnológica y los claro. aspectos sociales y humanos. Se están olvidando un poco.
Están dando esa batalla.
Sí.
Sí. ¿Nos puedes explicar el método cuadripolar?
Sí, sí, rápidamente. Bueno, el método cuadripolar no es nada que habíamos inventado en la Universidad de Oporto, pero algo que realmente descubrimos de unos autores franceses y belgas, algunos eran tres, unos eran belgas, que fue un método desarrollado precisamente para las ciencias sociales. Con una dinámica de investigación cuadripolar que tiene los cuatro polos, con precisamente un polo epistemológico a donde se sitúan los paradigmas, la visión que tienes, sí. El modo de ver, un polo teórico con las teorías que puedes aplicar, después un polo técnico, todo lo que hacemos, todas las técnicas de recogida de datos, de tratamiento de datos, muy próximo de la sociología, las encuestas, las entrevistas, los tratamientos de bases de datos, todo eso, y después un polo morfológico, que es la presentación de los resultados. Y bueno, este método no es tanto lo que se llama el abordaje metodológico, pero un camino para conducir la investigación, la orientación que tienes pensando cómo te posicionas perante la realidad que vas a estudiar, tu perspectiva, tu paradigma, cómo la vas percepcionando, después las teorías que pretendes aplicar, como en cualquier otra ciencia, las técnicas que vas usando para tu investigación, y finalmente el resultado, que la presentación y las conclusiones a que llegas, y que contribuyen siempre para mejorar o validar la teoría, en última instancia a lo largo para cambiar de paradigma.
Sí, claro, bueno. De lo que veníamos hablando, lo que sí. Arrancamos hablando.
Sí, sí.
Y esto lo aplican también a las, como en todas las ciencias sociales, a las sí, ciencias sí. De la información, sobre sí. Todo es algo que sí, a lo sí. Que a lo que le dan mucha importancia en la Universidad de Oporto, ¿no?
Sí, 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 sí. Porque hay estudios de este método cuadripolar, fue aplicado mucho ya a trabajos en ciencias de educación, también en Canadá hay unos trabajos publicados sobre eso, porque creo que los autores que empezaron a hablar del método cuadripolar y que lo definieron, que lo hicieron, después no tuvieron mucha aplicación práctica. Y había que otras personas en otras áreas descubrir el método y empezar a usarlo. Y fue lo que hicimos en la Universidad de Oporto.
¿Qué similitudes o diferencias encontraste con investigadores e investigadoras de aquí, de la FIC?
Bueno, yo ya conocí algunas personas de la FIC, sobre todo la profesora Marta Sabelle, uh-huh. y nosotros estamos trabajando hace 3 años, por lo menos, no solo con la FIC, pero con una comunidad de profesores iberoamericanos y tenemos un grupo, que es un grupo de investigación que se llama CiberCID, que es el Círculo Iberoamericano de Ciencia de Información Documental. Bueno, el documental está así, ¿no? Nosotros en Oporto no nos parece que sería necesario, bueno, pero se quedó así y vamos a ver si conseguimos influenciar para quitar la de al final. Pero es un grupo que creo que no es muy conocido porque está trabajando un poco de una forma más interna y no, pero produjo ya algunos seminarios que fueron divulgados online y vamos a publicar unos libros. Estamos muy animados porque creemos que es una forma de divulgar la ciencia de la información, en este caso iberoamericana, Portugal, España y la América del Sur y América Latina más, porque también está México. Y para afirmar esto que había dicho, una ciencia de información que no es computación, que no es solo informática, pero que tiene un fundamento social y humanístico, como tiene que ser.
¿Cómo podemos trabajar para generar cada vez más ciencia de la información que tenga este fundamento social, ¿no? Y hoy hablabas también de la democratización también sí. De la información, que es algo como de esta nueva forma de verla.
Bueno, yo creo que la forma de divulgar es con trabajos publicando, interviniendo socialmente, exponiendo, haciendo conferencias, haciendo reuniones científicas y quizá promoviendo, por ejemplo, discusiones con otros grupos. Nosotros en Portugal hacemos parte de la red de las Information Schools, las high schools, estamos... todos los años participamos en la conferencia, pero sentimos siempre que es una visión mucho más tecnológica. Incluso hace 3 años yo presenté un trabajo que era un poco más teórico sobre estas cosas y no fue aceptado porque consideraron que era muy teórico y que se procuraba hacer cosas más aplicadas y tal. Bueno, pero creo que esto hay que, cuando acreditamos en algo, hay que luchar porque que se divulgue. Eso también hace parte de nuestra responsabilidad como científicos, porque la ciencia no es solamente la teoría, es también la parte institucional, eso es muy, muy, muy importante. En las universidades, hacer cosas, tener posiciones institucionales, creo que eso también hace parte de nuestro trabajo y lo vamos haciendo en la medida que nos es posible.
Bien, Fernanda Ribeiro, licenciada en Historia por la Facultad de Letras de la Universidad de Porto, egresada del curso de Bibliotecario Arquivista de la Facultad de Letras de la Universidad de Coimbra y doctora en Ciencias Documentales por la FLUB. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Unirradio.
Sí, yo es que agradezco mucho la invitación.
Porque el azar también es parte del dial.